Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cuatro minutos. Está siendo verdaderamente enriquecedor este programa. Hemos hablado de cenas de Navidad, ¿eh? Con un importante restaurador. Estamos hablando de, bueno, de este congreso Cremetal que reúne a la, bueno, a la flor y la nata de todas las empresas en Etal del archipiélago para celebrar este 45 aniversario de FEMETE. Y ahora le estaba preguntando ya a José González por cómo influía la inteligencia artificial en todo lo que estamos hablando. Y seguro que de eso nos puede hablar mucho y bien nuestra próxima interlocutora, que es Maralisa de Arcos, presidenta de ASINTE. ASINTE es la Asociación de Empresarios de Informática y Telecomunicaciones, porque estas nuevas tecnologías también están incluidas dentro de lo que llamamos empresas del sector metal. Maralisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Encantada de saludarla y de que, bueno, primero nos explique eso. Es decir, que habitualmente cuando pensamos en empresas de metal, pues pensamos más en esas empresas sociales de la construcción, fontaneros, lo que sea, o empresas de coches, pero también la informática, las telecomunicaciones, las nuevas tecnologías en general tienen un papel también preponderante, ¿no?
Efectivamente, precisamente porque la tecnología es transversal, es decir, prácticamente todos los sectores utilizan la tecnología para avanzar y bueno, fundamental que estemos. En el tema de que me comentabas de la inteligencia artificial, sí. Evidentemente es importantísimo. Que está ayudando no solo bueno, a la industria y a cualquier sector, la banca, la salud, a todo. El principal factor es la automatización de los procesos. Los procesos repetitivos, continuos, pues digamos que cada vez van a ir tirando más de esta inteligencia artificial. Sí. Después todo lo que es el análisis de los datos, análisis masivos de datos, que la inteligencia artificial lo hace de forma muy rápida. Y con esto lo que vamos a mejorar es la productividad. Por supuesto. Es verdad que entramos también en pequeños conflictos, sobre todo cuando hablamos de análisis de datos, van a conocer nuestros datos, van a estudiarlo, con la parte ética. Sí. Bueno, tenemos ahí, pues hay regulaciones como la RIA a nivel europeo, que habrá una transposición a nivel nacional, pues en breve, y bueno, irán perfilando todas estas pequeños conflictos que se puedan ir generando. Pero bueno, la inteligencia artificial tenemos que tener claro que ya está aquí, no es algo que vaya a llegar y que ha venido para quedarse.
Está claro. ¿Podemos poner un ejemplo práctico, digamos, de una empresa, no sé, pues una empresa X, por ejemplo, que se dedique a qué? ¿Qué podría hacer, digamos, con la inteligencia artificial?
Pues, por ejemplo, mira, en el sector sanitario podemos poner muchos ejemplos. Sí. Todo lo que es el diagnóstico por imágenes están facilitando muchísimo la detección de tumores. Por lo menos se los marca a los radiólogos y esto es ya con mayor interés, pues dice, oye, cuidado que aquí lo marcó. Es decir, claro. Cosas que a lo mejor no lo vemos porque las personas somos personas y podemos tener un día mejor que otro.
O sea, que se puede prevenir, por ejemplo, la evolución de un tumor porque la inteligencia artificial va a consultar todo lo que ha pasado
al
respecto.
Y la detección.
Y la detección.
Exactamente, él va a detectar cómo puede analizar muchísimas imágenes y puede ver algo. No quiere decir que lo sea, pero sí. Por lo menos pone el foco y el especialista va a ir a tiroides y va a decir, ah, pues sí o pues no. Es decir, aquí todavía tenemos la interacción con el hombre, evidentemente. Por ejemplo, en los sectores nuestros, en las áreas de administración, todo lo que es la parte administrativa, la generación de facturas, ayudas a las contabilidades, los análisis de balance, estudios de mercado, pues ahí la inteligencia artificial evidentemente nos va a ayudar muchísimo. También en lo que es la parte de los comerciales, ayudar a conocer mejor cuáles son las necesidades de nuestros clientes nos va a ayudar a estudiarlo para que la experiencia con el cliente sea muchísimo mejor y ofrecerle a cada cual realmente lo que necesita. Uh-huh. Si nosotros, los comerciales, tienen mucha información de todos los clientes, pues nos va a ayudar a analizarla. ¿Por qué? Porque es que analiza datos de forma muy, muy ágil. Yo reconozco que a mí me gusta, yo la utilizo, sí. Y cada vez se utiliza más.
Cada vez se utiliza más.
Sí, hay un dato de un estudio que hizo una prestigiosa consultora en mayo que dice que en la encuesta que hicieron, más del 80% de los trabajadores encuestados han reconocido que realmente utilizan la IA en algún momento de su actividad laboral, pero que solamente un 40% lo dice a sus superiores por miedo a que piensen pues que son
no trabajan,
menos efectivos
porque, claro.
O que no trabajan, o sea, un absurdo. Es absurdo.
Claro, pero es una cuestión importante, o sea, este avance en la inteligencia artificial en el sector de ustedes va a propiciar que haya o que se prescinda de puestos de trabajo o no.
Bueno, vamos a ver. Van a haber cambios en los puestos de trabajo, evidentemente. Mm. Muchas tareas repetitivas, lo tenemos claro. En la industria, en las cadenas de montaje de los automóviles, antiguamente eran las personas las que montaban los coches. Hoy en día son un montón de robots los que montan los coches. Pues evidentemente van a haber puestos de trabajo que se destruirán, pero también habrán puestos de trabajo que se generarán en torno a todos estos estudios, porque la inteligencia artificial también hay que supervisarla. Hay que dar formación a todos los profesionales que vamos a utilizar la inteligencia artificial. Eso es fundamental. Hay que implementar soluciones de seguridad para que el uso de esa inteligencia artificial sea segura. Es decir, hay que enseñar a nuestros trabajadores qué datos se pueden utilizar, qué datos no se pueden utilizar y de qué manera. Es lo que estábamos hablando. Es decir, van a generarse también puestos de trabajo, pero evidentemente, como en todas las revoluciones industriales, unos se destruirán y otros se generarán.
Claro, efectivamente. ¿Estamos hablando del sector más emergente dentro de lo que es las empresas de metal, el de las nuevas tecnologías? ¿El que más va a crecer en los próximos años?
Hombre, será uno de los sectores que más crezca, evidentemente, porque lo tenemos ahora, es decir, la parte de ciberseguridad, por ejemplo, que es una parte muy importante, está en auge. ¿Por qué? Porque como los hackers están continuamente haciendo cada vez más filigranas para engañarnos, pues cada vez tenemos que implementar mayores niveles de seguridad en las empresas, y yo de verdad que lo recomiendo. El tamaño de la empresa da igual, nos van a atacar exactamente igual y tenemos que estar preparados para minimizar, porque es verdad que la seguridad al 100% no existe, pero sí podemos minimizar esos posibles ataques. Y la inteligencia artificial ahí también nos puede ayudar, porque puede detectar, por ejemplo, un correo electrónico que llega de una persona habitual, puede detectar, por ejemplo, que la forma en la que está redactado, aunque nosotros no lo detectemos, él puede detectar pinceladas y decir, oye, no es o no viene de la persona correcta, ten cuidado, o sea, nos puede ayudar.
Claro. Más allá de todo esto, por ir terminando, ¿la inversión en I+D en el sector de ustedes es clave?
Es clave.
¿De cara a los próximos años?
Es clave de cara a los próximos años. Y has dicho una palabra muy importante, la inversión. Tenemos que dejar de ver la inversión en tecnología como un gasto. Si no cambiamos esa mentalidad, nos vamos a seguir quedando desgraciadamente todavía hay muchas empresas que no valoran, la necesidad de esta inversión. Es más, por ejemplo, en seguridad, cuando te dicen, uy, pero es que eso es muy caro, y tú le dices, vale, ¿qué ocurre si mañana vienes, enciendes tus equipos informáticos y tienes todo cifrado? ¿Qué ocurriría? Uy, tendría que echar la persiana y ya no podría volver a abrir. Bueno, pues no es caro.
O sea, que ese chip, nunca mejor dicho lo de chip, hay que cambiar un poco la mente de algunos empresarios.
Efectivamente, es verdad que hemos ido evolucionando cara hace unos años, pero todavía queda camino por recorrer.
Claro, efectivamente. Pues el tema es interesante. Hombre, quiero decir, jornadas como esta y congresos como este sirven un poco para que todo el mundo tenga conciencia de lo que estamos hablando, María Luisa, ¿no?
Es decir, porque, efectivamente.
Claro, cuando hablamos de ser innovadores, responsables y sostenibles, pues tiene mucho que ver con esto que hemos estado explicando, ¿no?
Correctamente, totalmente de acuerdo.
Muy bien. María Luisa Blasco, un placer escucharla, de verdad. Presidenta de ASINTE, que es la Asociación de Empresarios de Informática y Telecomunicaciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, de verdad. Son las 11:12. Estoy pendiente a ver si puedo hablar con Juan Antonio Jiménez, el presidente de FMT. Han hecho una pausita ahora en el Congreso para tomar café. A ver si podemos contar con Juan Antonio Jiménez. Ah, ya está por aquí. Vamos a saludar al presidente de FMT, el anfitrión de toda esta citral, que como ya hacía yo con José González, pues quiero aprovechar para agradecerle la hospitalidad de toda la gente de FMT que nos han demostrado desde el primer minuto que llegábamos. Don Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Día especial para ustedes, bueno, pues en el marco de este 45 aniversario de FMT, ¿no?
Sí, muy emocionado, la verdad que bueno, organizar este evento, este congreso, además en un momento en el que el 45 aniversario pues no podía llegar de mejor manera, además que no es un evento que se organice todos los años en Tenerife, sí. Así que ha coincidido, las estrellas se han alineado para que sea así.
Emocionado, y emocionante ha sido el inicio con esa conexión también de su homólogo en Valencia, después de todo lo que ha ocurrido con la Dana, y que nos ha contado realmente Pues cómo lo están viviendo ahí las empresas del sector de metal también, ¿no?
Sí, creo que hay que ser agradecidos también y en este sentido solidarios con los compañeros de Valencia, una región especialmente industrializada, donde están muy castigados. Los daños que están hablando ahora mismo todavía ni siquiera son reales, porque incluso las empresas que están abiertas todavía se mantienen en pie. Resulta que cuando van a hacer sus distribuciones y sus ventas, pues sus clientes han desaparecido. Sí. O sea que las estimaciones económicas todavía son muy inferiores a la realidad y están pasando una situación muy complicada. Nos hablaban de que las administraciones pues han llegado tarde y que están gratamente sorprendidos por la solidaridad de las empresas y de la sociedad.
Juan Antonio, que el sector de metal, lo estamos comentando, engloba muchos tipos de empresas, digamos, sobre todo micropymes, ¿no? y pymes y mucho autónomo, pero ¿cuál es el momento? ¿Cómo definir el momento ahora mismo del sector de metal en Canarias?
Bueno, yo soy una persona de muy positiva, sí. Así que yo creo que estamos en un momento de oportunidades, de retos y oportunidades. Estamos en un momento en el que hay un cambio importante de paradigma, donde la tecnología va a irrumpir fuertemente en los próximos años, sí. Tanto la inteligencia artificial como lo que es la innovación tecnológica, y yo creo que también es una oportunidad para Canarias, un territorio fragmentado donde la industria pesada nunca ha podido ser una realidad por nuestras características como territorio, pero sí que ahí podemos tener una gran oportunidad si lo sabemos hacer. Y si lo sabemos hacer, yo creo que también es una oportunidad no solo para crecer en Canarias, sino para que nuestro conocimiento y nuestra experiencia la podamos vender fuera. Así que yo estoy animado en ese sentido. Y bueno, sin olvidarnos siempre de los sectores tradicionales que han sido nuestra realidad y que han dado de comer, claro, a muchas personas durante muchos
años. De ahí yo creo un poco lo que estábamos hablando de ese carácter innovador, responsable y sostenible, que es el eslogan de este congreso, ¿no?
Sí, esa es la idea de meterle este eslogan a nuestros empresarios en su cabeza, en su interior, y que no tengan miedo a esa innovación y buscarle sobre todo soluciones, ¿no? Que salgan de este congreso viendo que tienen muchas oportunidades por delante. Yo sé que el camino no es fácil, que hay muchas dificultades a la hora de solicitar una ayuda, porque tú dices, oye, bueno, pues vale, quiero innovar, tengo la idea además y quiero desarrollar, pero aparte de desarrollar, pues bueno, necesito alguna colaboración público-privada. Pues ahí nos tienen aquí su casa, FEMETE, para eso, ¿no? Para buscar esas ayudas. Nosotros somos expertos en ese sentido, para poder acompañarlos y que puedan hacer realidad también sus sueños de progresar.
El sector de las energías renovables, que también está dentro un poco de la labor que ustedes hacen, ¿va a ser clave en los próximos años?
Por supuesto, yo tengo mucha confianza y espero que se siga desarrollando como se está desarrollando, pero además que también la eólica offshore sea una realidad en los próximos años. Seríamos el primer territorio nacional en desarrollarla, y eso también nos va a generar un expertise que podemos exportar a nivel nacional e internacional, y al fin y al cabo, pues si tenemos viento, sol y mar, ¿por qué no
hay que aprovechar
nuestros recursos naturales?
Y ahora viene también la térmica, ¿no? Que hablábamos el otro día, recuerdo la semana pasada también en este programa. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias, de verdad, por recibirnos. Es un placer estar hoy contándole a todos los oyentes de COPE Canarias lo que está ocurriendo aquí en este congreso Cremetal, y que sea un éxito, que es lo que deseamos.
Muchísimas gracias.
Gracias, presidente. 11:17, en 3 minutos, hacemos un descansito en Cremetal ahora. Vamos a nuestros buenos amigos de Clínica Dental Naveiras, que hay que hablar de salud bucodental. Venga.
COPE con la bajada de la Virgen de los Dolores. Este sábado, a partir de las 7 de la mañana, COPE acompañará a la Virgen de los Dolores en su peregrinación desde la ermita de Mancha Blanca hasta la iglesia de San Ginés, en Arrecife. Conexiones en directo durante todo el recorrido, en una jornada histórica que COPE emite para toda Canarias desde Lanzarote. COPE con la bajada de la Virgen de los Dolores. Colaboran Gobierno de Canarias, Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Tinajo, San Bartolomé, Tías, Teguise y Arrecife.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Can Glasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Sunglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Sunglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado, en los puntos autorizados que puedes consultar en mirametv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Once y 21 minutos. Bueno, ya sabes que los viernes tenemos en este programa cita con nuestros buenos amigos de Clínica Dental La Veira. Es la clínica dental de referencia en Santa Cruz. Tú lo sabes, están en la calle San Vicente Ferrer número 1, muy cerquita de la calle de la Marina. Y siempre es un placer saludar a todo el equipo de Clínica Dental La Veira. Miren, habitualmente lo hacemos con el doctor Francisco Naveira. Hoy vamos a saludar a Tiffany Bautista, que es higienista de Clínica Dental Naveira. Tiffany, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte porque vamos a hablar hoy de temas como la higiene en la prótesis, ¿eh? Y la verdad es que cuando hablamos de este tema de higiene en prótesis, lo primero que viene a la cabeza, Tiffany, es la típica imagen de la dentadura en un vaso de agua, ¿no? ¿Cómo cambia esto en pacientes con prótesis sobre implante fija? Cuéntame.
Las prótesis sobre implante fija no se retiran de la boca para su limpieza. Uh-huh. Estos se limpian dentro de la boca como si de nuestros dientes naturales se tratase.
Sí.
Sobre todo, lo importante es hacer hincapié en la zona entre la prótesis y la encía, que es la zona más crítica, más sensible.
Esa es la parte más, no hay que tener más cuidado, digamos, ¿no?
Exactamente.
¿Y por qué es importante tener una buena higiene a este tipo de pacientes? Una buena higiene.
Bueno. Es muy importante, bueno, y es necesario evitar la acumulación de placa y sarro, sobre todo en la zona que tenemos entre la prótesis y el implante, porque la acumulación en esta zona puede derivar en una inflamación de los tejidos blandos, es decir, en la encía, sí, que está alrededor del implante. Esta inflamación está conocida como una mucositis en un primer grado, ¿vale?
Sí.
Y luego, si no es tratada a tiempo, puede dar lugar a una enfermedad ya más importante, que es llamada perimplantitis, donde ya tenemos pérdida de hueso, de soporte del implante, y comprometemos la estabilidad y la estética de nuestro tratamiento.
Claro, o sea que podemos llegar de una fase de periodontitis cuando tenemos nuestro diente natural a una fase de periimplantitis si no tenemos una higiene adecuada con el implante, por lo que veo, entonces, ¿no?
Efectivamente. Los implantes hay que tener, sobre todo, muchísimo más cuidado que nuestros dientes naturales, porque al final nuestros dientes naturales son los que deberían de durarnos para toda la vida. Pues con un implante hay que tener muchísimos más cuidados y cuidados más específicos.
¿Y la experiencia que les dice? ¿Que la gente suele ser cuidadosa con los implantes o ven muchos de estos tipos problemas de periimplantitis?
Tenemos un gran número de pacientes que vienen a sus revisiones y acuden habitualmente a los controles, donde podemos detectar patologías a tiempo, pero también es verdad que hay un gran número de pacientes que luego de realizarse un tratamiento, pues a lo mejor no te vienen a las revisiones, que es donde podemos hacer los diagnósticos correctos.
Claro, claro, efectivamente. Oye, ¿qué cuidados hay que tener en cuenta a la hora de realizar la higiene en casa? Cuéntanos.
Bueno, aparte de tener una buena técnica de cepillado y constancia con la higiene, que eso lo tenemos que tener teniendo nuestros dientes naturales o no, es indispensable la utilización de unas herramientas auxiliares, como pueden ser, por ejemplo, el irrigador dental, que nos va a servir para arrastrar la placa en zonas donde el cepillo no es capaz de llegar. Sí. También tenemos otras herramientas como los cepillos interproximales o interdentales, que van en función del tamaño del espacio que tenga el paciente entre la prótesis y la encía. Luego también tenemos cepillos con cabezales angulares y cabezales más pequeños para poder llegar a zonas donde el cepillo estándar no llega con facilidad, a zonas de difícil acceso para un cepillo de cabezal estándar.
Pero vamos, que las técnicas entonces son parecidas, digamos, a los dientes naturales, o hay que tener, si uno tiene un implante, hay que tener especial cuidado, digamos, a la hora de cepillarse en esa parte.
Hay que utilizar, pues, estas herramientas específicas, que también podemos usarlas nosotros en nuestros dientes naturales, pero sí es muy importante el tema del irrigador, porque al final entre la prótesis y la encía se nos puede acumular allí comida, restos de alimentos que no somos capaces de ver, y como la encía simplemente se apoya sobre la prótesis, pues se nos puede allí formar un proceso inflamatorio que puede derivar en lo que comentamos anteriormente, que es una perimplantitis.
Claro, efectivamente. Oye, y me hablabas antes de las revisiones, ¿son importantes las limpiezas en la clínica?
Sí, las limpiezas son muy importantes y las revisiones también. Es muy importante realizar una radiografía anual para controlar el estado de los implantes. Sí. Y así, como comentamos antes, detectar cualquier posible inflamación o pérdida que se pueda producir. Luego, en cuanto a las limpiezas, deben realizarse en función de la valoración de cada odontólogo, ya que cada tratamiento es individualizado y las condiciones de higiene, genética, enfermedades y predisposición a ciertas patologías varían de un paciente a otro. Todos no tenemos las mismas condiciones de salud, ni a lo mejor el mismo tipo de prótesis, con lo cual los cuidados van más enfocados a la salud en concreto de ese paciente. Son tratamientos individuales.
Vale, o sea que otras cuestiones, yo que sé, de salud, no sé, si hay alguna patología previa o algo así, puede interferir, digamos, en todo este proceso que estamos hablando. Hay que tener especial cuidado, por ejemplo, con un paciente diabético, por poner un ejemplo, ¿o no?
Sí, hay que tener especial cuidado con pacientes diabéticos o pacientes que ya han sufrido anteriormente de patologías periodontales, porque son más susceptibles. También tenemos factores genéticos, también influye el factor de la misma limpieza del paciente. Entonces, todos estos aspectos nosotros lo valoramos de forma individual en consulta, y es el odontólogo quien nos establece una pauta, en cuanto también hay medicaciones que pueden afectar a los pacientes, con lo cual todos estos aspectos se valoran en conjunto y se hace un tratamiento individualizado.
Bueno, la cuestión clave, digamos, central. ¿Es importante la higiene para la durabilidad de los implantes? Te lo digo porque muchas veces en esta sesión la gente nos pregunta, oye, ¿el implante me va a durar para toda la vida, digamos? O sea, la conclusión será que va en función de la higiene que uno tenga y del cuidado, me imagino, ¿no?
Efectivamente, es indispensable que se tenga una buena higiene y utilizar las herramientas correctas, ya que el éxito de estos tratamientos depende directamente de ellos. Una vez terminado el tratamiento, lo más importante, como hablamos antes, es acudir a estas revisiones y a estos mantenimientos, porque es aquí cuando nosotros detectamos cualquier posible patología que pueda surgir y es importante detectarla a tiempo para poder así tratarla y que nuestro tratamiento, es decir, estos implantes, nos duren el mayor número de años posible, porque si hemos perdido nuestros dientes, que son los que nos tenían que durar para toda la vida, pues los implantes, si no los cuidamos y tenemos todos estos aspectos en referencia, pues podemos perderlos aún más rápido que nuestros dientes naturales. Por eso es muy importante acudir a las revisiones y seguir los mantenimientos que nos paute el profesional.
Claro, efectivamente. Vamos, ¿qué podemos decir entonces? Que si uno va a religiosamente, digamos, permítanme la expresión, a esas revisiones y mantiene una higiene adecuada, ese implante lo normal es que me dure pues, para toda la vida, digamos.
Muchísimos años, sí.
Muchísimos años. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar y, por supuesto, también con el recordatorio de que Clínica Dental La Beira está en la calle San Vicente Ferrer número 1, que tienen teléfono que es el 922-24-44-31, repito, 922-24-44-31, pero en cualquier caso lo tienen todo explicado en su página web, que es clínicadentallaveira.com. Tiffany, muchísimas gracias por ponernos al día en nuestra salud bucodental. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego. 11:30, seguimos en directo. Venga.
¿Sueñas con una boda inolvidable? En FEBODA creamos juntos lo que nos une. Descubre el evento donde se une cada detalle que buscas para hacer de tu sueño una realidad. Te esperamos en FEBODA, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el recinto ferial de Tenerife.
¡Adelántate al Black Friday! Ven a Dormitorum y aprovecha ahora un 60% de descuento más un 30% extra todo el mes. Llama gratis, visita nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lice? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lice, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lice.es.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? ¿Eh? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:33, le decía yo ahora a José González, secretario general de FEMETE. Digo, hombre, yo no me puedo terminar el programa sin saludar a Alberto Villalobos, que ha sido presidente de FEMETE durante muchos años, que ahora es vicepresidente, que es un empresario destacadísimo en nuestra provincia. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Además,
siempre buen amigo de COPE Canarias.
Siempre buen amigo de COPE Canarias.
¿Cómo estamos, Alberto? Estamos comentando ahora que vinimos hace, yo no sé si fue hace 3 años. O 4
más o
no
menos
sé.
Más o menos puede ser,
y sí. Hicimos un programa y nos contaste un montón de cosas y vimos las aulas de formación que tiene aquí, que son espectaculares en FEMETE. Y te estaba preguntando ahora, ¿ha cambiado la cosa en estos 4 años? Me dices que va peor para encontrar gente que quiera trabajar en el sector, ¿no?
Sí, efectivamente, la apuesta que nosotros hacemos por formar a personal nuevo o recualificar a los trabajadores ya, digamos que están activos, es constante, o sea, eso no para e incluso crece todo lo que nos posibilita nuestras propias instalaciones. Ahora, encontrar personal que permita a las empresas crecer o digamos, explotar su potencial de crecimiento, se nos sigue haciendo tremendamente complicado. Yo creo que peor que hace 3 años, Guillermo.
Sí, peor, nos ha quedado ahí peor la cosa.
Sí,
fíjate, antes le ponía un ejemplo, la directora de industria, Ana Zurita, me decía, mira, Guillermo, hay licenciados universitarios con dos másteres, que están cobrando 1.000 euros, y tenemos aquí, en el sector del metal, trabajos como el de soldador o otros que están, pero vamos, muchísimo mejor pagado, de largo. Yo creo que si de algo vale que estemos haciendo un programa aquí de 2 horas, Alberto, y que nos esté oyendo la audiencia de la cadena COPE, es lanzar un poco ese mensaje, ¿no? Creo, o sea...
Sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad que el profesional que sale de la universidad, pues generalmente, incluso lo comentamos mucho, sale sobrecualificado en algunos aspectos, sí. Pero a lo mejor no está suficientemente, digamos, adaptado a la necesidad de la empresa. No hay una, eso es una cosa en la que tenemos que seguir trabajando muchísimo con las universidades, la formación profesional dual, por ejemplo, que tanto está de moda, sí, sí. Trata justamente de ajustar mucho más lo que se aprende en la escuela con lo que necesita la empresa, ¿no? Y eso también hay que aplicarlo a una universidad, pero en el caso...
¿Y después con posibilidades de promoción dentro de una empresa, entiendo?
Claro, evidentemente, y con el problema de la falta de personal que te comentaba antes, cuando una empresa tiene un trabajador cualificado, bueno, que aprecia, evidentemente lo va a mimar, claro. Muchísimo. Tiene todas las posibilidades del mundo de promocionar y escalar. Y como son profesiones demandadas, hay trabajo en nuestro turismo, evidentemente sí. Tira mucho de las instalaciones de todo tipo, ¿no?
Sí.
Entonces son profesiones que están muy bien pagadas, están realmente muy bien pagadas y, como tú bien dices, a veces mejor que alguien con un título universitario que no haya encajado exactamente su formación con la empresa, ¿no?
Mira, antes lo hablaba con Ana Solita también. Hablamos mucho de diversificar siempre, de que nuestra economía no dependa tanto del sector servicios, ¿no? En este caso, el sector turismo, fundamentalmente. ¿Qué hay que hacer? Alberto Villalobos es un empresario ya con mucho recorrido. ¿Qué hay que hacer en los próximos 10, 15 años para que el sector industrial en Canarias crezca, Alberto?
Bueno,
y pueda hacer más, tener más peso en nuestra economía, diversificarla.
Sí. Para mí hay dos aspectos fundamentales que es en lo que estamos trabajando y yo creo que hay que seguir trabajando muchísimo más si cabe, ¿no? Que es, por un lado, es decir, que nuestro gobierno de Canarias a nivel regional y, sí. Por supuesto, nuestros cabildos a nivel insular tomen conciencia de que la Consejería de Industria no puede seguir siendo la hermana pobre que ha sido siempre, tiene que tener un presupuesto adecuado para poder, digamos, incentivar la actividad industrial, ayudar a las nuevas industrias y esas inversiones que son generalmente potentes, suelo industrial, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Eso por un lado. Yo creo que es un eje estratégico, que es el que estamos trabajando muchísimo. Y el otro es la economía circular, porque claro, Canarias, si no es más industrial, entre otras cosas, tiene que ser seguramente porque tenemos la materia prima lejos, tenemos que importarla, transformarla y volverla a exportar, porque si no tienes economías de escala, Canarias no da para amortizar todo eso. Claro, la economía circular yo creo que puede ser...
Para el que nos esté oyendo, para la señora que esté en casa y no sepa, ¿cómo le definimos la economía circular, Alberto?
La economía circular es que toda aquella materia prima que no tenemos, pues a lo mejor hierro, cobre, todo tipo de materiales, sí. que tenemos que importar de fuera, porque aquí no los tenemos para poder fabricar una lavadora, pues a lo mejor resulta que aquí la estamos reciclando y en vez de tener que mandarlo en container para que lo termine de reutilizar otra industria en el continente, pues la podamos reutilizar nosotros mismos aquí. Eso nos pasa con los materiales, nos pasa con el papel, nos pasa con muchísimas cosas que daría oportunidades inmensas de fabricar cosas que bien podemos consumir aquí dentro, que bien podemos exportar al continente africano, que también nos lo demanda, y en algunas acciones incluso seríamos competitivos de poderlas exportar al continente europeo. Yo creo que ese es el otro eje estratégico fundamental. La tecnología, por supuesto, está siempre transversal en todo pero sí.
Que es un poco lo que se habla aquí. O sea, al final, cuando hablamos de ser innovadores, sostenibles, responsables, al final, todo esto yo lo resumiría en ser más competitivos, en ser más productivos, digamos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ahora nos explicaba perfectamente María Luisa Blasco, la verdad que nos lo ha explicado muy bien, como ejemplo, ¿no?, de cómo una empresa en procesos repetitivos puede ganar mucho con la inteligencia artificial. Y al final se trata de eso, de ser más competitivos y más productivos con todo esto que estamos hablando aquí hoy.
Claro, porque al final el producto que tú puedas fabricar aquí y que puedas exportar tiene que ser un producto que tenga calidad, precio y diseño, ¿no? Digamos, adecuado que al público potencialmente cliente que lo va a comprar le guste. Si tu producto no es competitivo, tiene un precio alto, es feo o es malo, evidentemente no te lo van a comprar. Entonces, evidentemente, todas las tecnologías, la economía circular que hablábamos antes, que podamos tener nuestros materiales aquí, el apoyo de las administraciones públicas para que los empresarios tengan un poco más fácil el poder invertir en estas industrias. Todo eso yo creo que confluye justamente tener una industria competitiva, con unos productos competitivos, que sean del gusto del consumidor y que se puedan vender en cantidades suficientes para que sea rentable.
Hacía referencia a Juan Antonio Jiménez, también el tema de la maraña administrativa. Seguimos hablando de este tema. A una empresa le cuesta mucho crecer, invertir, endeudarse para hacer un plan de expansión, quiere decir, abrir nuevos frentes. ¿Todo eso cuesta administrativamente tanto,
Alberto? Cuesta muchísimo porque nos hemos metido en una maraña administrativa que hasta la propia administración pública, el propio gobierno de cualquier tipo se queda a veces atrapada, ¿no? Hasta ellos mismos cuando quieren hacer cosas, porque claro, no dejamos de producir, en mi modesta opinión, un exceso tremendo de leyes que unas, digamos, que se contradicen a otras, si son de ámbito nacional, si son de ámbito regional, si son de ámbito municipal, se llegan a contradecir. Para que te hagas una idea, un estudio de hace un par de años, habían 90.000 normas europeas, 40.000 españolas, 15.000 de la Comunidad Autónoma Canaria, y a veces se contradicen unas a otras, y seguimos haciendo más leyes sin cargarnos otras que nos deberíamos de anular para que no se contradigan, con lo cual al final es una maraña en la que realmente es muy difícil superar en muchísimas ocasiones. Genera inseguridad jurídica, que se dice, ¿no?
Alberto, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Guillermo.
Gracias.
Buen día.
Saludarte. Gracias.
Hasta luego. Buen día.
Bueno, son las 11:41. Tenemos como todos los viernes nuestro espacio de Agrocabildo con nuestra compañera, con Catalisa González. Así que vamos con él. Venga. Bueno, vamos como todos los viernes con nuestro espacio dedicado al servicio técnico de Agrocabildo. Y además esta semana ha tenido lugar el concurso de AOBE, Cabildo Insular de Tenerife. Y para conocer, como siempre, más sobre esta edición nos acompaña nuestra compañera Catalisa González. Catalisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo fue esta experiencia? Cuéntanos.
Buenos días. Pues sí, el 20 de noviembre se celebró una de las actividades más esperadas, que fue la cata de muestras de aceite de oliva virgen extra. Y fue una jornada muy interesante. Este año, aunque la participación ha sido más baja de lo debido por la menor producción de aceituna en la isla, logramos recibir 4 muestras que representan el esfuerzo y la calidad de nuestros productores. Estamos muy contentos porque, a pesar de las dificultades, el nivel sigue siendo excelente.
Qué importante, ¿no?, reconocer ese esfuerzo. Y si no me equivoco, además, los premios se entregarán en un evento muy especial. ¿Qué nos puedes contar de este asunto?
Así es, los galardones se van a entregar este 30 de noviembre en el marco de la sexta feria de AOBE y productos de Tenerife, que se va a celebrar en la Plaza del Adelantado, en La Laguna. Va a ser una jornada llena de sabor y de tradición, donde los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de productos locales.
Oye, ¿qué podrán encontrar los visitantes de esta feria?
Pues habrá puestos de mieles, bodegas de la denominación de origen Tacoronte Centejo, setas, mermeladas, harina de plátano, mojos y conservas vegetales producidas de forma ecológica. Y además estarán representados otros productos como los quesos, la repostería, la sidra y los frutales. Y todo esto pues va a ser en un entorno como es la Plaza del Adelantado, que ya está decorada con el espíritu navideño, y la feria pues dará comienzo a las 10 de la mañana y terminará sobre las 9 de la noche. Y durante la tarde pues habrá talleres muy interesantes como una cata de mieles, un taller de elaboración de conservas, demostración de cómo cultivar setas en casa, degustaciones de mermeladas y frutas tropicales y subtropicales. Y nada, y todo estaba pensado pues para que los asistentes aprendan y disfruten y valoren la riqueza de nuestra bien, producción local.
Bien. Oye, sin duda una oportunidad perfecta para conocer más sobre los productos de Tenerife, ¿no? Y hablando de esto, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a quienes nos escuchan sobre la importancia de consumir productos locales?
Pues que consumir productos locales significa mucho más que disfrutar de sabores frescos y auténticos. Es una forma de apoyar a nuestra agricultura y ganadería y fortalecer la economía local, cuidar nuestro medio ambiente y el paisaje. Cada compra que hacemos tiene un impacto y al elegir lo nuestro pues contribuimos a mantener viva nuestra tierra y ese es el objetivo principal de ferias como esta. Así que nada, les esperamos el día 30 en la Plaza del Adelantado, en la sexta feria de Ahoga y productos de Tenerife.
Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal, por estar con nosotros y por toda esta información? Hasta un próximo viernes.
Hasta la próxima.
Bueno, 11 y 44, seguimos, sigue, están con la mesa todavía, creo que de la primera mesa, aquí en Cremetal, en este congreso dedicado a FEMETE y a FEMEPA. Y para mí es un placer saludar a Patricia Jiménez Marcelo, que es presidenta de FEMEPA, la Federación de las Empresas de Metal de la provincia de Las Palmas. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes.
Contenta de estar aquí, imagino, con estos 45 años también de FEMETE. Y bueno, una cita muy especial para ustedes, para las dos federaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad que es una cita especial y que además, pues después de la pandemia no habíamos podido retomar, ¿no? Sí. Entonces, pues todavía más emocionada, la verdad. Es un encuentro donde, bueno, además de compartir las dos provincias en nuestra confederación, la CREM, y estar pues por tanto juntos los hermanos canarios todos, tenemos la oportunidad pues de visibilizar la importancia que tienen nuestras federaciones. Y lo digo así porque cada vez es, yo creo que más evidente, lo constata la presencia pública en general de todas las administraciones, ¿no? Hemos tenido hoy aquí la presencia de 6 consejerías, la vicepresidencia del Gobierno de Canarias, la presidenta del Cabildo de Tenerife.
La capacidad de convocatoria está fuera de todo, ¿no?
Importante y de convencimiento, ¿eh? Sí. Por parte de ellos, ¿no? Fíjate que precisamente hoy comentaba el Cabildo de Tenerife, su presidenta Rosa Ávila y también su viceconsejero de Industria, que es una consejería, Manuel Fernández, que es una consejería nueva que se creó. Pues mira, con esto yo creo, la Consejería de Industria dentro del Cabildo de Tenerife, pone muy de manifiesto la importancia que tiene nuestro sector y nuestras empresas, que aglutina solamente las federadas dentro de las dos federaciones, nada más y nada menos que 3.000 empresas. Hablamos de un tejido de 5.000, 6.000 empresas en el sector industrial y del metal. Y por tanto, y por supuesto, paralelamente generación de empleo, de un importante número de empleos, o sea, más de 40.000 empleos, 50.000 empleos, que cada vez tenemos más presente la importancia que tiene y luego la necesidad que tiene Canarias de diversificar su economía.
Es que ahí iba yo, y lo hablaba antes con Ana Zurita, con la directora general de Industria, es decir, nos llenamos la boca siempre, ¿no? Cuando hablamos del modelo turístico y de los debates, no, hay que diversificar, no podemos ser tan dependientes del sector servicios, pero la pregunta es, y yo me gustaría salir de este programa con una conclusión, y se lo he preguntado prácticamente a todos, es ¿qué hay que hacer los próximos años para que el sector industrial tenga más peso en Canarias, para que no dependamos tanto del sector servicios? ¿Qué apuesta hay que hacer? Esa sería la pregunta, Patricia, la clave.
Bueno, pues es una lista de tareas, sí, en las que, por supuesto, estamos trabajando. Como decía Felipe Elhaber, que decía esta mañana, no se trata de adelgazar la actividad económica de otras fuentes, sí, como fundamentalmente el turismo para nosotros, se trata de engordar la nuestra, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues todo lo que estamos, mira, desde fomentar el interés por parte, eso es muy importante, por parte de los jóvenes, el interés en el sector industrial y mejorar la formación.
Primero es mano de obra, eso es lo primero.
Claro, es mano de obra, pero también son nuestros próximos empresarios, si quieren. Es decir, no solo es mano de obra, también son empresas que puedan venir de este. La cuestión es fomentar, motivar y trasladarles el interés que tiene el poder ser partícipe de un sector que no solo están las actividades que todos conocemos, actividades, instalaciones de todo tipo, fotonería, electricidad, talleres de coches, no sé qué, es que también están las actividades emergentes. Es que estamos hablando de un sector de energías renovables que es casi el menos emergente porque es que más años lleva desarrollándose. Sí. Pero es que tenemos aquí sectores astroespaciales, robótica, inteligencia artificial, porque también estamos en el mundo de las nuevas tecnologías y la aplicación de todo esto. Entonces, es una tenemos que decir que es una tarea de todos, porque socialmente también es importante que en las casas se traslade que... Lo voy a poner como ejemplo, no quiero decir que no sea importante ser médico o ser... Claro. Me refiero, hay muchas profesiones dignas, por supuesto, y necesarias, por supuesto.
Que hay licenciados universitarios ganando 1.000 o 1.100 euros y un soldador gana mucho más que eso, por poner un ejemplo.
Pues te lo digo que es real.
¿Es así?
Es real.
Claro.
Ahora mismo, además, está pues, como existe una mayor demanda que oferta de profesionales en el sector... Se remunera, siempre se ha ganado bien en nuestro sector, pero ahora más. Entonces, es una oportunidad también para replantearse entrar en él.
Claro.
Uh-huh.
Claro.
Y bueno, pues eso, en general, también no solo es el gremio de formación profesional que es muy importante, también es el gremio técnico, de las carreras técnicas, de la retención del talento, que es algo que nos tenemos que plantear a un corto, medio plazo. No podemos perder la gente formada, preparada que tenemos que saber retener el talento en nuestras empresas. O sea, son muchos puntos para tratar.
Bueno, se me ha ido el tiempo, pero al final hemos centrado lo que hay que hacer los próximos años en sobre todo tener mayor presencia en la formación, diría yo entonces, formación sobre todo, sí. Para que haya más gente que quiera trabajar en este sector. Y después posibilidad de crecer también ustedes como empresas, ¿no? Sí, porque realmente la maraña administrativa, porque me decía Alberto Villalobos ahora, también es otra cuestión complicada, ¿no?
Pues sí, esa es otra tarea a resolver. Es uno de los lugares más difíciles.
Pero mira que llevo años en esto de la radio, Patricia, y llevo yendo lo de la maraña administrativa desde hace 3 décadas.
Sí, es que...
Y no sé, y no veo una solución nunca. O sea, veo a todos los empresarios quejándose permanentemente de eso, pero no hay solución.
Bueno, es verdad que somos muy complejos a la hora de poner algo en marcha, toda la cuestión casi burocrática, más que otra cosa que se nos exige. Pero bueno, para eso también están nuestras federaciones en las dos provincias, para ayudar a la empresa a superar ese reto.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Patricia Jiménez, un placer conocerla, presidente de FEMEPA, de la Federación de Metal de Las Palmas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias. 11:51. Venga, hacemos una última pausita y estamos ya casi en la despedida.
COPE con la bajada de la Virgen de los Dolores. Este sábado, a partir de las 7 de la mañana, COPE acompañará a la Virgen de los Dolores en su peregrinación desde la ermita de Mancha Blanca hasta la iglesia de San Ginés, en Arrecife. Conexiones en directo durante todo el recorrido, en una jornada histórica que COPE emite para toda Canarias desde Lanzarote. COPE con la bajada de la Virgen de los Dolores. Colaboran Gobierno de Canarias, Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de Tinajo, San Bartolomé, Tías, Teguise y Arrecife.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Va al fraile.
¿Cómo?
Que si va al fraile.
¿El fraile?
No, no, los descuentos.
El Black Friday.
Exactamente.
Para mí el Black Friday está en Electrodomésticos de Casa.
¿Yo?
En la calle 6 de diciembre en La Laguna.
Pero se puede ir cualquier día, ¿no?
Y durante todo el mes de noviembre tienen Black Friday.
Pues si me llevas a saludo, Pedro.
¿Te lo conoces?
Si yo te contara.
Black Friday en Electrodomésticos de Casa.
No hay ni que ir al fraile.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Roots tenemos todo listo para hacer de estas fiestas un momento inolvidable. Ven y descubre nuestra amplia variedad de artículos de decoración navideña que transformarán tu hogar en un verdadero cuento de hadas. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Observa, escucha, actúa.
Las agresiones sexuales en la infancia no son un cuento.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Cabildo de Tenerife.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Bueno, me quedan solo 5 minutitos. Simplemente quería despedir con José González, que ha sido nuestro anfitrión hoy. José, gracias de verdad por todo el cariño que hemos recibido, la gente de FEMETE. Creo que hemos sacado conclusiones interesantes de cara al futuro de lo que debe ser el sector industrial en Canarias, con ustedes, que son los empresarios, con los políticos, que también tienen que tomar, y yo espero que haya buena sinergia en el futuro.
La verdad que las están habiendo ya, pero yo creo que hemos logrado sobre todo, yo creo que hemos logrado una cosa últimamente con los políticos que las empezamos a notar de forma fehaciente, y es de que entiendan que es importante apoyar el sector industrial, el sector del metal, porque es un sector que genera trabajo, es un sector que además que genera trabajo estable, y que además hay que apoyar también al empresario, y al pequeño empresario, al microempresario. ¿Cómo? Pues apoyando también medidas contra la economía sumergida, que yo creo que es un tema muy importante. Sí. O sea, no podemos seguir siendo la comunidad autónoma de España donde más economía sumergida hay. Eso, yo creo que ese dato es un lastre para nosotros. Y tenemos que ayudar a que al final pues la empresa evidentemente entienda que se siente protegida por estos políticos. Y sobre todo también se siente protegida el pequeñito, que el pequeñito al final es el que da trabajo.
Bueno, pues lo dicho, espero que sea para bien, que sigan estas jornadas. Va a seguir durante toda la tarde porque el programa dura hasta...
Y mañana también.
El programa es extenso y va a pasar un montón de gente por aquí. Hemos intentado hacer una semblanza de, bueno, pues de los que están aquí hasta ahora, etcétera, y espero que sea para bien. José González, lo dicho, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, de verdad. Bueno, antes de irme, Brian, nos tomamos una tapita de jamón de Montesano, ¿qué te parece?
Por supuesto, siempre entra.
Tú sabes que Montesano es un producto fresco.
Sí, claro.
Que está recién hecho, que está recién cortado, que está elaborado en Canarias, ya lo saben, ¿no? Que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ¿no?
Sí, claro.
A ver, dile a la audiencia de la cadena COPE, Brian, ¿qué jamón vas a tener tú en tu mesa estas Navidades?
El de Montesano, claramente,
¿no? Pues ya lo sabes, Montesano, más cerca, más fresco. Aquí lo dejamos por hoy. Ha estado Jorge Medina pilotando nuestro sonido COPE, con Alberto Díaz en Estudios Centrales, con la magnífica producción de Brian Estupiñán, que ha estado aquí al loro todo el rato para que ustedes tengan los mejores protagonistas en este programa. Y lo más importante, ya sabes que sigues informado, que la radio continúa y sigues con todo lo que te interesa ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Sinés.
Sueño parecido no volverá más.
y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba en la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó.